Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarles en Levántate Cuba. Vamos a compartir juntos estas 4 horas dedicadas al servicio de la verdad informativa. No existe mejor vínculo que estar conectado a Martí a través de sus 3 plataformas y en Levántate Cuba valoramos el compromiso diario de traerles temas de actualidad, contenido de interés para ustedes que son nuestra gente, del que por supuesto ya les traigo un avance.
Hoy en Levántate Cuba. Decisión clave de la Casa Blanca sobre arsenal nuclear. Crea repercusión en la postura de gobiernos del mundo.
Hay jóvenes muy buenos. Y hay jóvenes mediocres.
Pérdida de valores en Cuba. Degradación de principios y méritos. Corrompe la familia y la sociedad cubana. Tráfico de drogas. Gobierno castrista permite que se use el territorio de la isla a cambio de armas para guerrillas de izquierda. Venezuela en el ojo de la aguja. Estados Unidos pide más sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro.
Ansiedad.
El talento y la vida de la brillante jazzista que se convierte en exitosa solista. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
A las 6:02, damos paso a la actualidad con la noticia del recibimiento del presidente Donald Trump a los 3 prisioneros estadounidenses que permanecían en cautiverio en Corea del Norte. Vamos a ver.
Poco después de que Donald Trump lo anunciara por Twitter, el presidente subía al avión oficial del secretario de Estado Mike Pompeo para dar personalmente la bienvenida a los 3 presos liberados por Corea del Norte. Estaban acusados de espionaje y actos hostiles contra el régimen norcoreano y estaban retenidos como prisioneros de guerra. Trump ha descendido junto a ellos por la escalerilla del avión. Los 3 presos son Kim Dong-chul, de 64 años, Kim Sang-duk, de 58, y Kim Han-song, que ronda los 60, todos nacidos en Corea del Sur y que posteriormente adquirieron la nacionalidad estadounidense. Su liberación llega después de unas negociaciones entre Kim Jong-un y el secretario de Estado Mike Pompeo y se ha interpretado como un gesto de buena voluntad de cara al próximo encuentro entre el líder norcoreano y Donald Trump.
A las 6:03 analizamos este tema con el periodista Rolando Cartaya de los servicios informativos de Martí, quien ya está con nosotros. Cartaya, muy buenos días, como siempre. Esto es un paso de avance muy importante que, como el propio presidente Trump, la administración anterior estaba presionando para que estos 3 estadounidenses que estaban realizando trabajos forzados en un campo en Norcorea pues fuesen liberados. Afortunadamente se ha podido lograr y estas 3 personas están a salvo en territorio estadounidense.
Una gran diferencia con lo que pasó el verano pasado. Cuando sí. Corea del Norte liberó al joven Otto Warmbier,
sí, que fue de 22 años, muy doloroso.
Muy doloroso. Fue liberado después de 17 meses en cautividad y murió a los pocos días de regresar a Estados
Unidos. Y en condiciones cuestionables en aquel momento que no fueron aclaradas. Norcorea negó en toda ocasión que ellos no torturaron a este joven, pero realmente el joven, según las investigaciones que le hicieron, los análisis que le hicieron, pues tenía daño cerebral. Es decir, había sido prácticamente evidente que había estado sometido a tortura.
Víctima de abuso.
Y obviamente era un joven, recordemos, Cartaya, que simplemente estaba de paso y decidió ir a Norcorea y supuestamente fue acusado de robarse una propaganda de hotel y entonces el régimen norcoreano en aquel momento pues lo condenó a quedarse en territorio norcoreano, que ya solamente esto es un castigo bastante fuerte. Pero este paso de avance que ha realizado no solamente el presidente Trump, también Mike Pompeo viajó a Norcorea y es como un triunfo para la administración Trump.
Claro, el presidente estaba muy feliz con esta liberación. Él dice que él no pensó que esto iba a pasar. Y es otro gesto más de Corea del Norte que, según él dice, el presidente, parece que sí se quiere integrar en el mundo real, ¿no? A nuestro punto de vista, esto es producto de la presión.
Sí.
No es que sean hermanitas de la caridad, sino que Corea del Norte ya estaba viendo que se le estaba estrechando demasiado el cerco. Creo que habíamos hablado en un programa anterior de cómo China empezó también, que es el aliado fundamental, la línea de transfusión de sangre de Corea del Norte, empezó a cerrarle el suministro de acero, de petróleo, de carbón, de automotores. Y después de eso viene toda esta epifanía de Kim Jong-un, que con la cumbre intercoreana, con esta cumbre que va a celebrar ahora, que por cierto se está hablando ya insistentemente de que probablemente va a ser en Singapur. No, el presidente no quiso que fuera en la zona desmilitarizada, como fue la cumbre con el presidente Moon de Corea del Sur, sino en un terreno neutral, vamos a decir.
Y me parece excelente esta decisión del presidente Trump, Cartagena. Usted dice que proviene de la presión, obviamente no de un acuerdo que realmente Corea del Norte lo haya tomado como una cuestión de que vamos a hacerlo por decisión propia, sino es la presión económica que saben a la que se exponen. Pero es evidente también la manifestación del presidente Trump a través de las redes sociales, como es algo novedoso que un presidente cada vez que va a tomar una decisión importante, porque esto es de envergadura muy importante, no solamente para los Estados Unidos, sino yo digo siempre para la paz mundial, utiliza las redes sociales, utiliza su cuenta de Twitter.
Su cuenta personal.
Exacto.
No la de Potus, presidente de los Estados Unidos, sino su cuenta personal, Real Donald Trump. Así nos enteramos de que ya estaban de regreso el secretario Pompeo y estos tres surcoreanos que estaban presos en Corea del Norte. Hay que decir que uno de ellos, Tony Kim, es un empresario y pastor además, y estaba condenado a 10 años de trabajo forzado.
Pero hay uno de ellos, rectifíqueme, que dijo que era ciudadano estadounidense.
Los tres tienen la ciudadanía, de Estados Unidos.
Ya, hombre lo manifestó desde un primer momento cuando fue apresado, y entonces ahí es cuando se comienza a hacer presión para que fueran liberados los tres.
Exacto, entonces los otros dos eran profesores, dieron clases en una universidad que hay en Pyongyang, que se llama Universidad de Ciencia y Tecnología de Pyongyang, que trabaja con fondos desde del extranjero. Y uno de ellos trabajaba en temas de agricultura, otro había ayudado a niños en zonas rurales. O sea, están desarrollando un trabajo de ayuda al desarrollo.
¿Y por qué los acusan? ¿Por qué los condenan?
Los condenan supuestamente por actos hostiles al Estado norcoreano. Y en el caso de Tony Kim, dice Corea del Norte que lo sorprendieron mientras recibía de un soldado norcoreano una memoria flash con información militar, etcétera.
De un soldado norcoreano, es decir,
eso es lo que dicen, pero...
¿Y qué tiempo ellos estuvieron en este trabajo forzado?
No llegaron, yo creo que Kim, que es el que fue condenado realmente, los otros estaban detenidos todavía, puede haber estado 3 años, no, desde el 2016 creo hasta ahora, o sea, se indultó, realmente tuvo una tremenda suerte comparada con este muchacho. Sí. Yo recuerdo, Maite, cuando yo estuve preso en Cuba, ¿no? Y detenido en seguridad del Estado, y lo primero que te decían es, tú eres agente de la CIA, o sea, eso es prácticamente... el método de ellos. Lo primero que hacen es determinar si tú eres o no agente de la CIA y tratar de sacártelo mediante un interrogatorio, ¿no?
Y un interrogatorio, porque hay muchas personas que dicen, no lo tortura, no, esto es falso. Un interrogatorio en el que sufrió tortura también, Cartaya.
En seguridad del Estado, en la época mía, te estoy hablando del año 80, el tipo de tortura que usan es la tortura blanca. Por ejemplo, te pueden poner en una celda de aislamiento oscura, te pueden traer la comida a las 3 de la mañana y el desayuno a las 2 de la tarde para que pierdas la noción del tiempo. Te pueden poner en una celda muy fría o muy caliente, muy calurosa. Ese tipo de... es lo que le llaman tortura blanca. En otros tiempos, en los tiempos de los presos políticos, las torturas sí eran terribles. Lo mismo les daban bayonetazo, que los metían en una cosa que se llama gaveta, que es que tú estás en una celda, así, sentado, y no puedes... o parado, según. y no puedes ni moverte, y ahí te tienen por días y días y días.
Son las llamadas celdas tapiadas. Sé de algunos también que los tienen sin ropa completamente, que pasan varios meses sin ropa.
Tapiadas son todas. La celda donde yo estaba era tapiada, solo tenía una ventanita que ellos la abrían para darte una medicina o para cuando te llevaban interrogatorio, que van por el pasillo silbando, porque además no quieren que se vean los presos, ¿no? Que los presos se vean.
Que no interactúen. Cartaya, entonces estamos viendo que hay una similitud entre los métodos de tortura que utiliza el régimen de Norcorea con el régimen de Cuba.
Pero la diferencia está en que el gobierno de Cuba procura, uh-huh. No quiere decir que no lo haga, procura que no te queden marcas en el cuerpo. Sí. Eso es la cosa. O sea, si te meten en una celda fría por 3 días, te puedes imaginar la tortura que es eso, pero probablemente lo único que te queda es una bronquitis o una neumonía, o sabe Dios. Sí. Pero no te quedan marcas en el cuerpo. En el caso de Norcorea, ahí no hay mucha contemplación.
Bueno, quién sabe si ahora con este, yo creo que ha habido un efecto dominó que hemos visto en esta semana. Ayer hablábamos de la ruptura del acuerdo nuclear con Irán. Estamos viendo ahora la liberación de estos tres ciudadanos estadounidenses que estaban prisioneros realizando trabajos forzados en Norcorea. Es decir, como que estamos viendo que el dominó, hay efecto dominó, pero para un balance, para una tranquilidad.
Además, es una victoria del presidente Trump después de esta decisión de retirarse del acuerdo con Irán, uh-huh. que le trajo muchas críticas, le ha traído muchas críticas incluso de sus aliados, o sea, Francia, Gran Bretaña, Alemania, no querían que él se retirara de ese pacto con Irán, e incluso dicen que van ellos a seguir cumpliendo con el pacto, que como estuvimos viendo, es un pacto bastante desbalanceado que le procura demasiados recursos a Irán, que recursos que Irán puede seguir usando para el desarrollo de armas nucleares en secreto. Pero te digo, es una victoria diplomática. Además, creo que es la primera victoria diplomática del secretario Pompeo, que habíamos dicho ayer que se oponía también al acuerdo con Irán. Pero antes de llegar a Corea del Norte, él dijo, bueno, no se concibe una cumbre si estas tres personas van a estar presas todavía, ¿no? Estos tres estadounidenses.
Y esto habla, Cartaya, y creo que las personas reaccionan de esta manera al conocer cuánta presión está ejerciendo la administración Trump contra este tipo de dictaduras. Y esto esperanza no solamente al pueblo de Cuba, también al pueblo de Venezuela, cuando hemos visto que el vicepresidente Mike Pence también ha sido enfático, enérgico, el presidente Trump contra el régimen de Nicolás Maduro y obviamente contra el régimen castrista, que es prácticamente la misma historia.
La embajadora en la ONU, Nikki Haley, que es muy ácida en sus pronunciamientos, dijo que ya es hora de que Maduro se retire.
Me recuerda a producción, la productora Janet Lomba, siempre al tanto, que regresamos a uno de los principios de este país, que es velar por la democracia en el mundo entero, porque
humanos,
se cumpla la democracia y los derechos humanos, y esto es totalmente una victoria y por la cual nos sentimos como estadounidenses sumamente agradecidos, pero también como cubanos, que nos llena de esperanza de que puede existir un cambio también en la realidad del pueblo de Cuba.
Que además esta administración ha enfatizado que va a estar al lado del pueblo de Cuba una y otra vez, especialmente el vicepresidente Pence, pero también el presidente Trump, que va a estar al lado del pueblo de Cuba y que no se va a permitir que sigan enriqueciéndose con los dólares de Estados Unidos. Sí. Ya de hecho hay una baja grande en el turismo de Estados Unidos, por las restricciones del presidente Trump, y también habíamos dicho que por la manera en que se ha enfocado, porque hay maneras todavía de viajar a Cuba.
Pero la gente está tomando cautela, y eso cautela, se ha visto en la disminución de visitantes estadounidenses a Cuba. Cartaya, le agradezco mucho, le espero aquí en Levántate Cuba siempre con la actualidad. Es muy importante que nuestro pueblo conozca lo que está sucediendo en este país, pero cómo repercute en la realidad de Cuba y en el mundo. Vamos a hacer una pausa, regresamos dentro de algunos minutos porque tenemos mucho contenido para nuestro pueblo de Cuba a través de nuestras tres plataformas. Ayer alguien nos agradecía desde Baracoa el hecho de tener a Levántate Cuba, y yo siempre digo, mientras exista un solo cubano al que podamos llegar, pues vamos a estar cumpliendo con esta misión y este compromiso diario.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero. Soy periodista, hago reportajes y programas especiales. ¿Cuál es la postura de la UNPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana? Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho: gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal, ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen: Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
La sociedad cubana ha ido en picada y es evidente la manifestación de su gente, la pérdida de los valores, que está en un punto crítico. Nos habla de este tema Exilda Arjona. Buenos días, Exilda. Nosotros aquí velando porque la gente en Cuba pues recibe ese mensaje de que lo que está sucediendo en este momento no es correcto y que podemos cambiarlo.
Buenos días, Maite. Buenos días a todos los que están ahí con Levántate Cuba. Es un problema, yo diría, generacional. Sí. No están criando los hijos de la misma forma que nos criaron, por ejemplo, nosotros. Son diferentes épocas. Pero lo que quiere la gente en Cuba, las personas en Cuba, es que no se pierda esto del buenos días, de las muchas gracias, del por favor, del respeto al adulto mayor, del respeto a la familia. Que los jóvenes no pierdan los valores que quizás una sociedad como la cubana ha ido perdiendo totalmente. Hay jóvenes buenos y hay jóvenes malos. En todas las sociedades tú puedes distinguir diferentes tipos de personas, pero en Cuba ya es un tema bastante recurrente y que preocupa mucho, pues fundamentalmente a los adultos, cómo se están formando las nuevas generaciones hoy en día. En las escuelas, cómo se están educando, qué valores se les están inculcando a estos niños, a estos jóvenes, cómo va a ser el futuro de una Cuba.
Y más cuando miramos hacia atrás. Hace unos minutos estábamos viendo las bellísimas fotos de las bodas de tus padres, que son personas con una educación y un intelecto tremendo. Y miramos a los padres de Exilda, miramos a muchas personas, a muchos cubanos que sé que se identifican con esto que voy a decir, que tenían una cívica, una manifestación, una cosa correcta a la hora de proceder y a la hora de intercambiar, interactuar unos con otros, que ya no existe. Entonces es sumamente preocupante. No es que Cuba haya sido así siempre, es que en un momento determinado de la historia pues fue así. ¿Qué pasa? Y es lo que algunos expertos coinciden, Exilda, que el castrismo ha tratado por todos los medios de que no exista un empoderamiento social, que el individuo esté desvirtuado de valores y de principios para poderlo manipular de una mejor manera. Es decir, como que yo no tengo, siento que no tengo derecho porque yo soy, estoy en el estrato más bajo, claro, de la sociedad, y entonces tengo que dejar que ellos, que están en la cúpula, sean los que dirijan mi vida.
Muchas personas se quejaron cuando el tiempo de mandar a todos los niños y los jóvenes a estudiar a escuelas fuera de casa, sí, donde perdieron entonces todas las costumbres que habían en la casa, pues se fueron yendo porque los educaron entonces fuera del hogar con diferentes valores, con diferentes formas, y ya cuando llegaban a la casa pues no eran los niños que habían nacido en este hogar. Y esto está pasando ahora mismo en Cuba y las personas lo están diciendo, y las personas se están quejando de la falta de valores, de la falta de respeto que tienen muchos jóvenes y niños en las calles.
Y es muy triste realmente, y es preocupante. Y padres, madres, abuelos, abuelas que nos estén escuchando a esta hora, esto no es normal, no es común, no pasa en ninguna sociedad. Las sociedades, por todo lo contrario, sí, Exilda, deben ir en aumento, deben ir encontrando métodos, mecanismos, formas de que sus jóvenes sean cada día mejores, porque estamos hablando del futuro de un país. En Cuba eso no existe.
Y es lo que yo digo, la educación comienza en la cuna y termina en la tumba. No, sí, es una frase mía, pero es una que me gusta repetir constantemente. Sí. Porque es así, tú tienes que educar desde tu casa para cuando ese niño salga a la sociedad, cuando sea más grande, pues entonces tenga los valores que tú le has ido formando poco a poco, porque tampoco los van a formar de un día para otro. Es una educación constante, es un hablar constante, es explicarle a estos jóvenes cómo tienen que comportarse de manera correcta.
Y no es una cuestión de ofender, porque no queremos que nadie se ofenda, sí, pero que cada quien haga una retroalimentación, claro, y que diga, esto que yo estoy haciendo con mis hijos no es correcto, o esto que yo estoy permitiendo que se haga en la escuela de mis hijos y que les digan a ellos cómo pensar y cómo proceder, tampoco es correcto. Entonces, es momento de que miremos atrás, de que miremos al pasado, reconozcamos que la realidad fue diferente, y tú nos traes un reportaje al
Por
respecto.
Por supuesto, ahí está el testimonio real, sí, verídico. Las personas se están quejando de la pérdida de valores en Cuba.
Muy triste, vamos a ver.
Yo discrepo con que está perdida. 1% menor está perdida, pero 1% mayor está educada distinto a esos que están perdidos. ¿Por qué? Por las enseñanzas y ejemplos de sus padres.
No, yo no considero que la juventud esté perdida, no. La juventud tiene espacio para avanzar, para superarse, tiene todos los medios de educación disponibles al alcance de ellos. Ahora que es como todo, en cualquier país del mundo hay jóvenes que cogen por caminos equivocados y se van por lo más fácil.
Yo pienso que hay algunos jóvenes que se van demasiado por encima y hay otros que se mantienen a un nivel especial. Especial en el sentido que se preparan para la vida, estudian, son gente honesta, son gente capaces de crear una familia justa, con educación, con respeto.
Es la misma educación que tuvimos antiguamente, pero el problema es que hay las menos personas que educan como deben educarse. Entonces los muchachos jóvenes se van a la parte más débil, como dice el dicho, me voy al que está mal educado.
Pero que están es loco. Yo diría que están con una velocidad más grande que un tulí. No entienden. Es locura. Pero no es que se perdía. Si ellos quieren, se recogen, no se pierden más. Pero ni van a una iglesia, ni oyen consejo, ni nada.
Las canciones, el reggaetón. Puede ser un reggaetón, pero puede ser un reggaetón normal. Pero un reggaetón de malas palabras, que ustedes saben cuáles son. Son horribles. Y entonces mi nieta pertenece a esta sociedad donde quiere oír esto porque es lo que comenta, está dentro del grupo de la muchacha joven.
Pienso que la principal crianza que hay es la de los padres. El mejor ejemplo para los hijos son los padres. Hay algunos jóvenes que por supuesto están irrespetuosos, ya no es la época mía,
porque antes por nada de la vida te decían deme candela para encender un cigarro y hoy te dicen abuela, tía, ¿ves? Y pura, no sé, hay cosas que no, pero bueno, pienso que hay jóvenes muy buenos. Y hay jóvenes mediocres.
Yo todavía un respeto hacia los padres, hacia los abuelos, hacia los tíos, hacia las personas mayores. Entonces, la escuela, que era muy importante también hacia los maestros. Y los padres, sobre todo, que apoyaban mucho a los maestros.
La vulgaridad es la que nos está matando mucho también, ¿sabes? Hay mucha vulgaridad y hay algunos irrespetos, pero yo pienso que la juventud es oro.
Un tema preocupante para el que no vemos una salida muy real, muy, muy lógica y muy inmediata, Exilia, cuando incluso vemos que el gobierno, las autoridades de educación, no les dan los valores reales a estos jóvenes, teniendo en cuenta que ponen maestros que no tienen la formación adecuada. Es decir, que todo lo que se le está inculcando a ese joven proviene también incluso de otro joven que no tiene realmente una educación correcta, una preparación correcta, y entonces como que vemos lo que tú llamas muy bien la desidia social, el desinterés total.
Cuando comenzaron a poner los maestros emergentes que tenían casi la misma edad de los estudiantes, sí, que comenzaron, un caso que yo recuerdo que salió, lo pusieron hasta en YouTube y en varias redes sociales, de un profesor joven que cogió entonces una silla de esta escolar y le empezó a dar golpes a un niño.
Horror.
Porque no, es que no tenían las herramientas necesarias.
Hay metodología.
No, fueron jóvenes que sacaron de, por ejemplo, de un preuniversitario, le dijeron, ahora tienes que irte a darle clases a estos niños de secundaria. No tenían métodos, no tenían nada. La carrera de licenciatura en educación es larga. Yo estudié 10 años esta carrera.
Sí.
Es muy larga porque primero estudié maestra emergente y después entonces pues me hice profesora y licenciada a la vez. Todos 10 años. Entonces, lo que yo estudié en 10 años a estos niños se los hicieron en un curso emergente de 6 meses.
Sí.
Vete para un aula, ve para allí, enséñales lo que tú puedas, no hay valores, no hay formación, no hay nada. En las actividades recreativas de las escuelas, fundamentalmente tú ves a los niños bailando, ¿qué tipo de música?
Es irrespetuoso y también yo recalco el tema de tú lo mencionas, lo de la música, todo tiene una connotación sexual.
Todo.
No hay un respeto y ahí vemos cuando se está formando el hombre que violenta a la mujer. Ese pequeñito que vemos que considera que la connotación sexual desde la infancia pues es correcta, es normal, ya no respeta, no valora a esa mujer con la que va a compartir su vida en el futuro. Y es totalmente irrespetuoso, sobre todo para esas personas que, como tú dices, han pasado la universidad, han pasado maestrías, han hecho no sé cuántas licenciaturas,
grado,
y de repente
de
viene
todo.
Cualquier persona a decir, vengo yo, que ni siquiera pasé esa carrera y voy a dar clases, no conozco nada de metodología, ¿qué respeto hay, qué valor le están dando a las futuras generaciones? Ninguno.
Ninguno, y también lo que explicaba esta señora en el reportaje, se les acerca, no son capaces de decirle ni señora, ni por favor, le dicen todo tipo de cosas, tía.
Y no son culpables.
Menos decirle señora, usted puede, por favor, no. Estas palabras mágicas como que se han perdido, el por favor, el muchas gracias,
sí.
Usted puede, usted quisiera, no. Es la manera de imponer, es la falta de respeto total.
Y no son culpables, te digo, culpable es el sistema, culpable es que no haya una guía y que la gente esté yendo también, la familia esté aceptando irse por ese embudo de falta de principios y de falta de valores. Te agradezco mucho, Exilda, y agradezco también a aquellos que toman este mensaje como algo de prioridad y que lo pongan en cuenta y que no permitan que sus hogares funcionen de esa manera. Les invito a hacer una pausa porque ya Joan Andrés está listo con las informaciones del día desde los estudios de radio de Levántate Cuba. Vamos a regresar en unos minutos para seguir hasta las 10 de la mañana.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos. Efectivamente, una pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Un proyecto humanitario que encabeza el médico cubano en el exilio, Cruz Santovenia, busca aliviar la situación de familias necesitadas y enfermos en situación de precariedad en la isla ante el abandono gubernamental. La primera donación ha sido enviada a los campos de Guane en Pinar del Río, donde los beneficiados han sido Aide, una anciana de 71 años y un niño que sufre síndrome de Down y que reside con su familia en lo que fue una SBEC. Ricardo Quintana tiene la historia.
Los recursos para hacer viable esta ayuda provienen de Miami.
Queremos que ellos en Cuba tengan ese amigo que somos nosotros, el exilio. Esas personas que están desvalidas, esas personas que el régimen no se ocupa de ellos. Por eso nosotros queremos llegarle a esa parte del pueblo, a los más necesitados.
Médico en Cuba, enfermero en el exilio, es enemigo del régimen y amigo de los pobres en su natal Guane.
Lo que se puede adquirir ahí en las tiendas por divisa, aceite, refresco, granos como chícharo, cosas así. Tú sabes, otras veces hemos ayudado con ropa. Quisiéramos tener para ayudarnos más, pero estamos un proyecto que recién comienza.
Sin embargo, el accionar del proyecto ha llamado la atención de la seguridad del Estado.
Pero Ernesto Pérez Rojas y Raúl Calero fueron seguidos durante la compra y la entrega de esta pequeña donación que se hizo.
La operación Leopardo no es más que una iniciativa para asistir al cubano de a pie, pero no es suficiente. Cruz Santovenia dice que tiene deudas con Cuba y que no flaqueará hasta que sean saldadas.
Quisiera hacer más por mi Cuba libre, más, mucho más cada día. Yo me siento en deuda con mi patria.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Muchos cubanos pudieran quedarse sin poder ver la televisión próximamente cuando entre en efecto en Cuba el cambio de señal digital. Y esto lo explicó un ingeniero electrónico desde la isla en el programa Cuba al Día. Damaso Rodríguez amplía la información.
En julio la señal de televisión en Cuba se convertirá digital, pero el cambio también trae un costo para el televidente y probablemente muchos cubanos no podrán comprar las nuevas cajas decodificadoras de conexión digital, según explicó el ingeniero cubano en electrónica, Leonid Carbonell.
Una caja de estas te puede costar $49.95 en CUC, que son $1,248.75 CUPT, o sea, un trabajador aquí tiene salario de $250 mensuales. ¿Cómo va a comprar la caja? La caja es muy cara.
Pero no es solo el costo de la decodificadora, sino que tampoco tiene la calidad y durabilidad, aseguró el ingeniero.
Estas cajas tienen unas garantías que son de 3 meses, 6 meses, va variando, ¿no? Pero si se rompe la caja, no se la reponen ni le devuelven el dinero. La persona tiene que dirigirse a uno de los talleres que han creado ellos ahí a reparar la caja. Yo pienso que eso se pudiera arreglar un poco más si se pudieran comercializar a un precio más módico ya el equipo, el televisor con el sistema de receptor de televisión digital ya incorporado.
Los televisores que no estén preparados para la tecnología digital tendrán que ser actualizados a un costo, por supuesto, y muchos pudieran tener que acabar comprando uno nuevo. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Continuamos con este espacio informativo en Levántate Cuba. El medio digital 14 y medio debe ser valorado por su calidad informativa y no por las dificultades que debe vencer todos los días. Esto fue lo que dijo la periodista y filóloga cubana Joanny Sánchez a la agencia EFE. Señaló que las presiones para divulgar las informaciones desde la isla sigue existiendo en forma de bloqueos de la página digital y de lo que calificó como una política de tierra arrasada, así como de campañas de destrucción de su reputación. Joanny dijo que la financiación de 14 y medio no es fácil, pero que lo logra con las colaboraciones, publicidad, acuerdos con universidades, otras instituciones y un sistema de membresía que permite que los lectores se hagan socios pagando una cuota. La directora de 14 y medio agregó que aunque la economía es un elemento que puede incidir en la posibilidad de un cambio en Cuba, el más importante para ella es el fin de la llamada generación histórica, la desaparición de dirigentes cubanos que tienen más de 80 años de edad. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. A las 7 en punto regreso con más noticias, así que aquí los espero. Muy buenos días.
En la mañana, la música lo indica. Vamos a recordar, vamos a hacer un paso atrás en el pasado, muy merecido, y a reconocer a esas grandes figuras de la música y la cultura cubana. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Pues, por supuesto, con, aunque a ella no le gusta que le diga, la bella Lucy García. ¡Buenos días!
¡No vengas eso! Muy
¡ay,
buenos días!
Claro que sí! ¿Cómo estás?
Gracias, Maite. Muy bien. Muy buenos días, Cuba. ¿Cómo está mi gente? Levántense. ¿Están despiertos? ¡Claro que sí! Y nosotros, hoy es jueves, el cuerpo lo sabe.
Sí.
Casi, casi viernes, pero es jueves, así que no nos vamos a adelantar.
Lucy, tanto Joan Andrés como yo pensábamos que era viernes hoy.
Y a mí no me lo digan dos veces, que me pierdo.
Y sufrimos una dolorosa
decepción.
Realidad de que no, que todavía es jueves, pero realmente es una broma. Estamos muy contentos de estar aquí.
Es verdad, es
cierto. Y de transmitir este programa de 4 horas para todo el pueblo de Cuba. Y también de recordar, Lucy, ¿a quién nos traes hoy?
Bueno, mira, hoy vamos a hablar un poquito de Anya Linares. Anya Linares, que todo el mundo dice que es una cantante cubana, pero sí, yo tengo que traer a la realidad que Anya Linares nació en Venezuela.
Mira.
En el año 1950 nace Anya Linares en Maracaibo.
Yo la estoy mirando.
Ay,
qué
me
hermosa,
encanta,
qué hermosa.
Me gusta, sí, me gusta Anya.
Uh-huh.
Y ya en el año 63 se muda toda la familia a Cuba, o sea que ella llega a Cuba ya con 13 años,
uh-huh.
Fue a estudiar en la universidad. Su padre, que lo recuerdo, un gran actor cubano, Rafael Linares, pero va a Cuba porque se identificó mucho con el nuevo sistema que imperaba en la isla, y ahí es donde se cría Anya.
Pero Anya, se cría tan cubana como tú y como yo.
Efectivamente, todo el mundo dice Anya, sí, Linares es cubana, y efectivamente es cubana, venezolana, y ahora le unirá, me imagino yo, el dolor de Cuba,
sí,
con el dolor de Venezuela.
Sí, sí.
Entonces, Anya fue a estudiar a la escuela del ICRT porque es una artista increíble. A mí me encantaba su forma de interpretar, su manera de incorporar a su interpretación esas dotes dramáticas,
sí,
uh-huh, y artísticas que tiene. Incluso verla recitar, declamar, es,
sí,
algo espectacular. No pude traerles algo en ella en el momento de declamar, de interpretar una canción o de mezclarla. Pero, ¿qué les parece? Los invito,
sí,
a ver un pequeño segmento de qué voy a hacer y así la disfrutamos un poquito.
Qué proyección escénica tan fuerte, porque ella es una mujer muy fuerte.
Muy, muy, muy arrolladora, sí, podríamos decir. Y en el caso de Anya, empezó a prepararse artísticamente de muy joven, ¿sí?, de 5 años, que empezó allá a prepararse en las escuelas de música y de actuación de Venezuela. Uh-huh. Recuerden que hasta el 63 no es que llega precisamente a Cuba. Y fue en el año 70 donde ella tuvo su debut profesional. ¿Qué pasa? Debuta pues cantando, la utilizan también para hacer muchas series de televisión en que la vi trabajar, sí, hizo películas también
en Cuba
hizo películas y en realidad era muy querida y muy conocida del público, hasta hoy sí, el público cubano la sigue, lo mismo aquí que allá.
Y defensora también de la libertad y también crítica de lo que ha hecho el régimen.
Efectivamente, ella dice que no perdona, sí, lo que hizo el régimen de que impera en Cuba con nuestro país. Sí. Incluso fue invitada, que eso se creó cierta polémica, fue invitada aquí a que fuera allá a cantar en el Teatro Carlos Mar. Después le voy a contar un poco de esa anécdota, sí, pero vamos a ver otras imágenes de ella, querida.
El precio que me das por seguir a tu lado, devolviéndote mal por amor, es demasiado y ya no puedo hacer más de lo que ahora hago. No quieres entenderlo, mi amor. Hagamos, yo me siento culpable y tú desesperado, pero no puedo hacer más de lo que ahora hago. Es que no quieres entenderlo, mi amor.
También interpretación que cierto, nos pone a recordar esos años de esa gloria de la música. Bueno, tú nos dices venezolana nacida, pero tan cubana como nosotras, Anya Linares.
Así es, y tú sabes que Anya es muy versátil también. Las cosas españolas le quedan de maravilla, es capaz de pasearse por un escenario con un mantón de Manila. Sí. Ella es realmente, además de tener una voz extraordinaria, sí, es una mujer que como artista es histriónica. es una mujer que proyecta, que esa que sale y puede salir con un fondo negro y ella llenar totalmente el escenario. Una polémica hace unos años porque la invitaron a presentarse en el Teatro Carlos Marx. Y ella declaró que, aunque se había ido de Cuba hacía mucho tiempo, pues ella, tú sabes, quería a su público, pero ella no perdonaba lo que el sistema le había hecho a su país. O sea, que ella se identifica pues como una cubana y declaró textualmente que no volvería a Cuba, que no se presentaría allí, sí, que el día que volviera estuviera bajo, ya no estuviera ese régimen, y en un lugar donde no se fuera a cobrar por admisión una entrada para ir a verla, sí, que ella quería pues cantar al aire libre a todo ese público que todavía la sigue y aquí también es extremadamente querida. Vamos a escucharla en Empezar a Vivir, otra que nos gusta mucho.
Empezar a vivir como antes lo hacía. Voy a vivir de nuevo, porque así, así es la vida. Voy a soñar, a reír, a cantar y verás. Y así, así puedo.
Gracias, Ania Linares, por regalarnos algo más de su arte, por permitirnos que la tengamos hoy en el recuerdo. Y a toda mi gente que nos está oyendo, gracias. Vuelvo luego en un rato.
Ay, pues te estaremos esperando aquí, Lucy, porque ahora tenemos que hacer una pausa para seguir hasta las 10 de la mañana con mucho más en Levántate Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
El vínculo de Fidel Castro con el tráfico de drogas en Latinoamérica ha sido motivo de análisis, aunque el régimen lo haya negado. Las evidencias lo han demostrado históricamente, al punto de que uno de sus hombres más cercanos al dictador, Juan Reynaldo Sánchez, asegura en su libro titulado La doble vida de Fidel Castro que este se comportaba incluso como un verdadero capo de la droga. Y de esa realidad nos habla el periodista Jorge Río Pedre, a quien le doy la bienvenida y le agradezco inmensamente que esté con nosotros aquí en Levántate Cuba. Jorge, gracias.
Gracias a ustedes.
Sí, pero en este caso no eran solo drogas lo que traficaba el gobierno de Castro, específicamente bajo el mandato de Castro y de Raúl, también armas. Pero ¿cuál era la ruta específica que unía a Cuba con el narcotráfico?
Bueno, en 1981 se dio un incidente con el hijo de Cousteau, el capitán Cousteau, que encabezó una exploración por el Amazonas.
Yeah.
Y entonces, en el camino, encontraron una pequeña aldea de indios y se acercaron a ver y a hablar con los indígenas. Y descubrieron que había un sofisticado laboratorio de drogas.
Increíble.
Esta es una cosa que sucedió, hay pruebas, hay evidencias, y sin embargo no se habla mucho de eso.
¿Y eso vincula a Castro con ese laboratorio de drogas?
Lo que estábamos hablando de el intercambio de drogas por armas.
Uh-huh.
Entonces, en Cuba, el gobierno de Cuba, Castro, le daba oportunidad a los lancheros que trajeran la droga a
sí.
Cuba, que luego era enviada a Estados Unidos, a cambio de que los lancheros llevaran armas a las guerrillas.
Yeah.
Ese tráfico se mantuvo por un tiempo, pero ocurrió una cosa también. Primero te puse el ejemplo de 1981 con el caso de Jacques Michel Cousteau,
uh-huh.
que fue con unos ecologistas franceses y por accidente descubrieron ese laboratorio y los indígenas le contaron, le relataron en cámara
sí.
que ellos o la gente que administraba aquello entregaba la droga a cambio de armas para la guerrilla.
Pero además de armas, ¿había dinero de por medio?
Bueno, no hablaron del dinero, yeah. hablaron de las armas.
Uh-huh.
El dinero sí te puedo decir, porque lo tratamos aquí en su momento en Radio y Televisión Martí,
sí.
el caso de un individuo llamado Ruiz, de apellido Ruiz, uh-huh. y su hijo Rubén, que traficaban por medio o a través de Cuba. Y entonces la DEA logró infiltrarlo. Luego, más tarde, la DEA logró también filmar cuando esta pareja conversaba o relataba cómo ellos llevaban la droga a Cuba, cómo los guardacostas cubanos los protegían
sí.
y oficiales cubanos recibían las drogas y luego, claro, recibían el pago. Eran o ellos pagaban.
¿Cuánto pudiéramos decir un kilo de droga costaba en ese momento?
No te puedo dar ese detalle, pero eran grandes cantidades de dinero
sí.
porque Castro estaba necesitado de divisas.
Yeah.
Y como los revolucionarios profesionales no producen nada, Cuba no produce nada.
¿Y eso estamos diciendo que fue en qué año?
Esto estamos hablando de los 80.
De los 80,
el padre y el hijo, Ruiz, de apellido Ruiz,
sí,
fueron sentenciados aquí en Miami en abril de 1989. Ocurrió que cuando se descubre que la DEA había logrado penetrar a esta gente, el ex dictador de Panamá, ¿cómo se llamaba?
Noriega.
Uh-huh. La memoria a veces me falla.
A todos nos falla.
El general Noriega le dijo a Fidel Castro que el objetivo de la detención de Ruiz y el hijo era Fidel. Que ese era el verdadero objetivo de llegar a Fidel Castro uh-huh. a través de las declaraciones de estos dos individuos. Entonces, ahí se acelera el proceso que pone en marcha Fidel Castro para fusilar a Ochoa, a Tony de la Guardia.
Pero ¿cómo se descubre específicamente ese tráfico que tenían bajo su mando Ochoa y Tony la Guardia?
¿Cómo se descubre? Uh-huh. Bueno, se descubre porque la DEA logra penetrar, se logra infiltrar, sí, con esta gente que dirige Ruiz, uh-huh, el hombre de apellido Ruiz, y su hijo, que viajaban de aquí, de Miami, a Cuba, y llevaban a cabo el tráfico de drogas. Y entonces, bueno, la DEA logró averiguar, hacer más averiguaciones. Ya tenían muchos datos, inclusive hubo una operación para atraer, tenderle una celada al ministro Abrantes,
sí,
y capturarlo en el momento de la operación en alta mar. Eso fracasó, pero hasta ahí llegó la cosa. Pero Fidel Castro se dio cuenta, después de lo que le dijo Noriega, que tenía que limpiarse él, ¿no?
Sí.
La responsabilidad, quitarse la responsabilidad de encima. Y lo mejor era eliminar a las personas que, efectivamente, Tony de la Guardia estaba a cargo del tráfico de drogas.
Y Abrantes se dice que también murió en una situación, no fue fusilado, pero murió en una situación Abrantes que todavía
murió,
no se aclarece.
Murió en prisión. Ajá. Porque cuando se conoce que Estados Unidos tiene las pruebas, uh-huh, para someter a juicio, o a lo mejor, recuérdate que Estados Unidos intervino en Panamá cuando Noriega,
sí,
por más o menos por las mismas causas. O sea, que podía haber una justificación para una acción contra el régimen de Castro por cuenta de las drogas. Y entonces él aprovechó no solamente para limpiarse la responsabilidad de que él no sabía nada, que sus hombres habían llevado a cabo acciones sin su consentimiento, y además eliminar a personas que, sobre todo Ochoa, que podía representar un problema político para él. Es bien conocido que cuando Ochoa estaba en Angola hubo mucha tensión entre él y Fidel Castro, porque Fidel Castro quería que Ochoa atacara a las tropas sudafricanas, y Ochoa no lo hizo así. Ochoa atacó a la gente de Savimbi, y así se desarrollaron, ocurrieron encuentros entre ellos dos, y claro, Fidel Castro no perdonaba a nadie, él iba guardando y en algún momento te la iba a cobrar, como se la cobró.
Óigame, el entramado que pone a Fidel Castro como un verdadero capo de la droga no queda exclusivamente ahí en esa etapa. En un minuto, han seguido después las declaraciones del sicario del cártel de Medellín, Popeye, que también lo vincula. Hemos visto estas embarcaciones dudosas que han salido de Cuba con cargamentos, y hasta estos días también el vínculo del gobierno castrista con la FARC y con el ELN, que sabemos todo lo que hay detrás de eso. Ajá.
El tema no tiene fin. Uh-huh. Pudiéramos hablar una hora.
Sí, por supuesto.
De todos los ramales, las ramificaciones que tiene el tráfico de drogas a través de Cuba. Ya quizás no con la misma frecuencia, pero algo realmente impresionante que tenía dos o tres motivos. Primero, buscar moneda dura, fuerte. Uh-huh. Moneda fuerte, buscar divisas. Al mismo tiempo, meter la droga en Estados Unidos con el fin de debilitar a la juventud. O sea, usaban la droga como un arma.
Un gobierno mafioso, un gobierno narcotraficante. Le agradezco muchísimo, Jorge Elvio Pedre, aquí en Levántate Cuba. Es un gusto contar con la experiencia y el conocimiento de este periodista. A ustedes les invito a que hagamos una pausa porque tenemos que continuar con las informaciones. Regresamos dentro de unos 5 minutos para seguir con más hasta las 10 de la mañana.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Buenas tardes.
A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana, otra pausa informativa en Levántate Cuba, hablándoles Joan Andrés. Muchísimas gracias por la preferencia. El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola abandonó su huelga de hambre y sed para recuperarse y apelar su condena de cárcel, según contó su hermana Omara a Radio Martí.
Bueno, la apelación debe ponerse el día jueves, lo deben de meter preso en una prisión que dicen que está en el kilómetro 5 de Luis Lazo, en Minas del Río. Paró la huelga porque llegamos a la conclusión que hay que estar fuerte para resistir y para además poder denunciar este atropello a todas las instancias. Se siguen pronunciando amigos, conocidos, cubanos que están por todo el mundo, también extranjeros, personalidades del campo de la ciencia que lo conocen o que saben de su trabajo, aunque no lo conozcan personalmente. Nos vamos a valer de eso y de la injusticia, del atropello, de la grosería con que se ha alterado el sistema legal, para entonces hacer una gran campaña de solidaridad.
El martes, Ariel Ruiz Urquiola fue condenado en juicio sumario a un año de cárcel por supuesto desacato. Activistas venezolanos exiliados en Estados Unidos agradecen el apoyo de la administración del presidente Trump para ayudar a sus compatriotas que se han refugiado en Colombia. José Pernalete informa desde Miami.
Estados Unidos ha anunciado la entrega de 18 millones y medio de dólares para que Colombia asista a los venezolanos que están llegando a través de la frontera.
Me parece genial y súper agradecida con el gobierno de los Estados Unidos que una vez más nos está ayudando, nos está teniendo la mano en esta situación humanitaria en la que estamos viviendo en estos momentos. La situación con los venezolanos en Colombia es totalmente grave.
Gloria Morán es integrante de la organización Venezolanos en Kendall de Miami. Ella reúne ayuda para enviar a enfermos y comunidades en Venezuela y afirmó que requiere apoyo para trasladar insumos humanitarios que se encuentran en California.
Estamos haciendo las diligencias y estamos esperando captar el dinero para el traslado de un contenedor de comida de Los Ángeles para acá, para Miami, para personas que están en estado de nutrición severo, para poder ser enviado para Venezuela a las diferentes fundaciones.
Al respecto de la ayuda requerida por parte de los venezolanos dentro de ese país, el exalcalde de la ciudad de Chacao, localizada al este de Caracas, Ramón Muchacho, dijo que es tiempo de hacer más presión internacional como la que encabeza Estados Unidos.
Pence le dijo a Maduro el lunes: es hora de abrir el canal humanitario ya. Y ayer la embajadora Nikki Haley le dijo a Maduro: es hora de que renuncies y te vayas. Y si algún gobierno puede incidir sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y ayudarnos a los venezolanos a producir el cambio político y a recuperar nuestra democracia, es el gobierno de los Estados Unidos.
José Perralete, Miami.
En otro orden de noticias, el presidente Donald Trump advirtió a Irán que no reanude su programa nuclear porque si lo hace sufrirá consecuencias muy graves. El mandatario hizo la advertencia a Irán un día después de anunciar el retiro de su país del acuerdo nuclear negociado en el año 2015 por el gobierno de Barack Obama. Trump señaló que dicho acuerdo provocará la proliferación nuclear en todo el Medio Oriente y dijo que las sanciones a Irán serían de las más fuertes que hayamos aplicado a un país. Estados Unidos limitará la capacidad de Irán para vender petróleo y hacer negocios en el exterior y revocará las licencias de Boeing y Airbus para vender aviones comerciales por miles de millones de dólares a Irán. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, informó el miércoles que los diálogos de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, el ELN, se reanudarán hoy en Cuba. Santos reconoció además que no espera que se pueda firmar un acuerdo con el ELN antes de terminar su mandato en agosto. El presidente, que dejará el poder en agosto tras dos periodos de 4 años, aseguró que los esfuerzos apuntan a alcanzar un acuerdo final lo más pronto posible con la última guerrilla activa en un país. Las partes aseguraron el sábado que se concentrarán en pactar una nueva tregua bilateral como la acordada entre octubre y enero pasados. En otro orden de noticias, el gobierno español quiere impedir que los separatistas catalanes reelijan en ausencia al expresidente regional Carles Puigdemont, quien se encuentra en Alemania bajo pedido de extradición. Un portavoz dijo el miércoles que el gobierno apeló ante el Tribunal Constitucional una reforma legal del Parlamento catalán de mayoría separatista que allanó el terreno para la elección de Puigdemont. Y hasta aquí esta pausa informativa. Yo regreso a las 7:30 con más noticias. Muy buenos días.
En martinoticias.com usted puede leer un titular que ha llamado muchísimo mi atención, un subtitular, a volar en guagua. Es un artículo muy completo que escribe el periodista Rolando Cartaya sobre un tema muy específico que desafortunadamente va a afectar a los cubanos, pero es una realidad, no tiene realmente otro nombre. Y aquí está Cartaya nuevamente con nosotros. Cartaya, ¿por qué a volar en guagua? ¿Qué es lo que está pasando con los aviones en Cuba?
Está pasando, desde marzo, recuerdas que... el equipo de En Caliente Prensa Libre nos envió un reportaje acerca de un anuncio que había en la Oficina de Vuelos Nacionales de Cubana de que se iba a suspender, que no iba a haber vuelos prácticamente entre marzo y mayo. Esto afectaba a 9 destinos, incluido todo Oriente hasta Isla de la Juventud incluso.
Cartaya, yo sin mal no recuerdo, porque lo hablaba con Río Pedre hace unos instantes, la memoria me falla, pero muchísimo, sin mal no recuerdo, las autoridades estatales de la aeronáutica en Cuba dijeron que no, que eso no era así y que, sí. Y que la información que no era correcta.
Eso lo provocó Martín Noticias, fue un bonito trabajo de equipo entre nuestros colegas en Cuba y lo que hicimos acá. Pero eso lo habían callado, eso no había salido en los medios nacionales. Sí. Los periodistas independientes se dieron cuenta porque fueron allí, entonces la gente se estaba quejando. Además, oye, pero que no hay vuelo. Y entonces salió el capitán Hermes, no me acuerdo el apellido de Hermes, que es el director de Cubana de Aviación, uh-huh. La empresa Cubana de Aviación, y dijo que no, que los vuelos se mantenían, que no había problema, que iban a adquirir nuevas aeronaves. Pero... a través del investigador Luis Domínguez, que es una persona muy activa en todas las cosas de Cuba, sí. Contactamos con especialistas que están aquí en los Estados Unidos, que conocen bien Cubana de Aviación y toda la mecánica. Y entonces nos dijeron que lo principal, el problema principal es que 6 AN-158, que lo estamos viendo volar ahí, uh-huh. Que Cuba adquirió entre 2013 y 2014, o sea, no son aviones tan viejos, pues resulta que iban siendo parados, metidos en los hangares y no volaban. Solamente en ese momento quedaban 2 volando y ya después hicimos otros trabajos, quedaba 1 y ya finalmente, ahora, el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba emitió una resolución el 30 de abril, donde dice que se suspende la operación de estos 6 aviones para evitar graves incidentes o accidentes de aviación.
¿Usted se imagina?
O sea, el milagro es que no haya pasado ese accidente antes.
Pero cuando realmente se toma esta decisión, se hace pública, es porque estas aeronaves deben estar, bueno, veíamos imágenes también que estaban en estado crítico, pero las condiciones y el funcionamiento mecánico de estas naves debe ser, gravísimo.
Te voy a leer, Maite, 2 párrafos de esa...
De ese comunicado.
¿2 por cuánto de este comunicado?
Sí.
Dice 1, Desde el comienzo de la explotación de las referidas aeronaves y de manera permanente se ha detectado en una u otra indistintamente la ocurrencia de fallos en sistemas complejos formados por componentes mecánicos, eléctricos, hidráulicos, así como en algoritmos de trabajo de las computadoras y bloques de control y medición de las aeronaves. Del mismo modo, existen evidencias de errores de diseño y fabricación en la estructura de estas aeronaves, tales como serios problemas en el sistema de mando y controles, rajaduras en la cuaderna de fuerza número 18 de una de esas aeronaves. Y en los últimos 3 meses se ha detectado un incremento en la temperatura de trabajo de los motores D-436 de todas las aeronaves, motivando una comunicación del fabricante para detener la explotación de los motores. Este defecto fue encontrado en la gran mayoría del parque de estos motores, cuestión que imposibilita la operación de estas aeronaves. Este documento menciona asimismo la falta de aseguramiento de componentes de estas aeronaves. En marzo hablamos con un especialista, un inspector de la Administración Federal de Aviación, George sí. Fariña, que nos contó algunos de los problemas que tienen estos AN-158 y por qué prácticamente no han servido para nada.
Pues, tenemos el audio y vamos a escuchar por qué es lo que pasa, y me imagino que también esa es la carencia de mantenimiento y el condicionamiento de estas aeronaves para que sigan funcionando. Vamos a escuchar las palabras de este investigador.
En el 2013 y 2014 les entregaron 6 Antonov 158.
Sí, esos supuestamente están parados.
¿Y sabe por qué?
Varias razones, canibalización de piezas, y ellos tienen un problema grande con la puerta de entrada. Es una puerta que abre hacia afuera y tiene un límite de peso. Solo 3 pasajeros pueden entrar en la puerta subiendo a la misma vez, y hay muchas veces que se montan más pasajeros. ¿Y cuál es la solución de los cubanos? Ponerle una banqueta abajo de la puerta. Y eso ha virado la puerta y no presuriza muy bien al avión. También tiene un problema de presurización. O sea, no es una cosa... El avión no ha sido un avión que ha servido para nada. Y la prueba es que Cubana es la única operadora de ese avión y más nadie lo ha operado y más nadie lo ha ordenado.
¿Esos eran los que estaban volando solamente en los vuelos nacionales? Dice que también...
Bueno, la última información que yo tuve, eso fue como en enero solo habían 2 volando, pero ahora supuestamente todos están en tierra.
Y principalmente es por este problema, ¿no?, con las puertas y la presurización.
Sí, puertas, presurización y canibalización de piezas. Rolando, acuérdate de una cosa, que estos aviones son fabricados por los ucranianos, y tú sabes que los ucranianos y los rusos están peleados a muerte. ¿Qué pasa? Que Cuba no tiene muy buenas relaciones con los ucranianos, y el avión es un avión ruso. ¿Entiendes? Pero bajo licencia los ucranianos lo manufacturan. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando los ucranianos piden las piezas a los rusos lo dicen que no. Consecuentemente, los cubanos no pueden conseguir piezas.
Ya, ahora, ¿estos aviones eran comprados?
Bueno, ese es otro laberinto de misterios. Mira, los aviones son comprados, pero los ucranianos, para evadir, tenerle que pagar el impuesto de exportación, crearon una corporación en Panamá, un offshore company. Y entonces los aviones fueron comprados, entre comillas, por esta corporación en Panamá y arrendados a los cubanos.
Ellos tenían también arrendados algunos Airbus.
Sí, los Airbus todos están arrendados, no algunos, todos.
Todos son arrendados, pero estaban en vuelos nacionales también.
Algunos sí, algunos estaban volando en vuelos nacionales a Santiago de Cuba. La mayoría de Santiago de Cuba y Holguín creo que también están volando.
Cartaya, así para concluir, ¿no queda más opción entonces que utilizar los autobuses, que tampoco están en muy buenas condiciones?
No, eso es lo que han estado haciendo. Han estado transportando a la gente en autobuses. En la mayoría de los casos, si quedan algunos vuelos, porque hay algunos aviones ATR que son arrendados a Sudáfrica y entonces de vez en cuando los ponen ahí, pero... En guagua, no hay muchas más opciones. Y además, estos Airbus que él mencionaba, otro especialista nos dijo que el día 15 se vence el alquiler de los últimos 2 que estaban alquilados a una compañía lituana. Quiere decir que cuando termine, eran 5, quedan 2 Airbus. Cuando desaparezcan esos 2 Airbus, más toda la flota de AN-158 en tierra, no sé qué va a haber que... comprarse una bicicleta.
O irse a nado, no sí. sé, ir recorriendo a nado la isla para llegar de un punto a otro. Cartaya, esto se suma desafortunadamente a la realidad tan grave, tan crítica del transporte en Cuba, ya sea en guagua, ya sea en cualquier tipo de vehículo, cualquier tipo de medio, es crítico, es descontrolado y los cubanos tienen muy poco acceso a tener una buena transportación en la isla. Ahora con esta retirada de funcionamiento de estos aviones de Cubana de Aviación, pues se hace mucho peor. Le agradezco mucho. Sé que esto va a dar mucho de qué hablar y que va a existir protestas y va a existir, obviamente, las reacciones de los cubanos que cuando les impida transportarse de manera correcta en la isla del punto de La Habana a Santiago de Cuba, es decir, hacerlo en bus, que tampoco tiene muy buenas condiciones, va a ser algo caótico. Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a hacer una pausa, seguimos aquí hasta las 10 de la mañana en Levántate Cuba. Gracias a todos los que prefieren seguir conectados a la verdad.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Cuba es Martí. Y Martí nos está ayudando a ser libres.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Ha tenido muchas etapas de autos que han transitado por sus calles, carros de diferentes facturas y provenientes de varios países. El tema lo conoce muy bien el periodista automovilístico Pepe Forte y nos viene a hablar de eso. Tú me comentabas, buenos días, Pepe.
Buenos días, Maite, ¿qué tal? Sí, ¿cómo te va?
Oye,
gracias por
feliz.
La invitación otra vez.
No, gracias a ti por levantarte temprano y por contarnos. Hay muchas personas en Cuba que se conectan de una manera especial cuando tú vienes porque les gusta recordar un poco y a través de, siempre lo digo, a través de los autos, a través del cine, podemos conocer etapas de la historia. Y en este caso, tú nos vas a hablar, tú me comentabas la semana pasada que nos ibas a hablar de esta etapa de la invasión que tú le llamas, ¿cómo?
Ahí vienen los italianos, la invasión italiana, una invasión que se produce en Cuba, pues, a partir del año 68, políticamente hablando, para colocar la cosa en perspectiva, ¿no? Yo me imagino que esto tiene que ser consecuencia de Aldo Moro, que era en ese momento el primer ministro italiano, secuestrado, un hombre que era de la socialdemocracia, que tenía simpatías y debilidad por Cuba y por la izquierda,
sí.
Sin embargo, curiosamente, secuestrado por la izquierda más radical, que era comunista, que era las Brigadas Rojas,
uh-huh.
Y terminó costándole la vida. Y en ese periodo, Aldo Moro era el primer ministro italiano. Hay otra persona clave, que era Lio Chitone, que murió hace como 3 o 4 años, ya con 90 30 años, muy viejito.
Sí.
Diego Chitone terminó siendo amigo personal de Fidel Castro y es prácticamente el arquitecto, el italiano arquitecto, de quebrar el embargo, el embargo impuesto a Cuba por Estados Unidos, pero quebrarlo del lado italiano. Y entonces, gracias a este señor, si se puede decir de esa manera, bueno, tuvimos los cubanos la fortuna de, después de haber visto un mercado automotriz paralizado en el año 59, de pronto encontrarse con un auto tan bello y tan deportivo y tan maravilloso como el Alfa Romeo, y eso forma parte de la invasión italiana, que además no solamente estuvo en el mundo automotriz, sino que además seguramente quien es contemporáneo con ese servidor recordará pues la instauración o la inauguración o la instalación de la fábrica de pastas Vitanova en San José de las Lajas, que no solamente era la pasta, sino también era la Vitanova, la salsa, que se ha convertido a la larga, y no me quiero desviar porque tengo que mencionarlo, en el santo grial del cubano, porque todos los cubanos cuando salen de Cuba van buscando donde quiera que van y han visto la Vitanova. ¿Habéis visto pasar la Vitanova?
Incluso yo creo que todavía se produce la Vitanova en Cuba y hay gente que cuando va de visita o la trae, o te la trae de regalo o te dice, mira, la Vitanova realmente tenía un sabor característico.
Sí,
cuando uno prueba otro tipo de salsas y uno aprende a hacer otro tipo de pastas, pues ya se da cuenta que aquello no era nada del otro mundo, pero para los cubanos fue una oportunidad. Y entonces empezaron a aparecer todas estas
cosas
pizzerías.
Mira,
yo aclaro que no había nacido en esa época, pero he leído un poquito. He leído un poquito, pero sí sé que aparecieron las pizzerías.
El Frozen.
Cinecita,
claro. Cinecita es el estudio, sino es el Hollywood italiano.
Y había una pizzería que le pusieron este nombre.
Sí, ¿no? Y le pusieron Montecatini, había muchos cabezas, Marea Perto.
Me lo puedo imaginar. ¡Ay, qué folclórico!
No, eso es un programa. Yo hice ese programa una vez en las pizzerías, un programa.
Pero lo que me llama la atención, Pepe, y nos estamos desviando y quiero
ahora
volver a los autos, es cómo la imposición de este hombre, de este dictador, incluso hasta por los gustos alimenticios de la gente, todo lo que funcionaba en Cuba era por...
desfiguró el paladar cubano, porque además, una cosa curiosa, no quiero desviar más del tema, que tenemos poco tiempo, pero por ejemplo, la típica fonda cubana, donde el cubano comía con un poquitito de unos centavitos, la pizzería termina sustituyendo a la fonda cubana. Pero bueno, yendo a los automóviles, que entraron además, el calzado plástico también entró ahí, trajeron que hacía rato que en Cuba no había máquinas de escribir para los periodistas, trajeron máquinas Olivetti de escribir, y entonces en la invasión italiana, por supuesto, llega Alfa Romeo. Alfa Romeo tuvo un tremendo protagonismo porque no solamente fue el auto, como en el último capítulo que estuvimos hablando aquí, Castro se desplazó en el Alfa Romeo, sino que además lo trae exactamente la primera vez que viene, ese modelo bello, el 1750, viene para la flota de taxi. Interesante, cuando los Alfa Romeo llegan a Cuba, el taxi que estamos mirando en este momento, es la primera vez que Cuba adquiere la palabra taxi. Los cubanos no decían taxi, los cubanos decían máquina de alquiler o carro de alquiler.
Sí,
porque los cubanos decían máquina, no carro. Entonces la palabra taxi entra en Cuba a través del Alfa Romeo. Entró el 1750 y entró también entonces uno más pequeñito, más bonito, que el Giulia. Y entró el Spider, que es el convertible, que además lo tenían pues los
Es el Spider.
El Spider, un carro bello que a ti te pegaría, un carro
Me gusta más
todavía.
el Giulia. Todavía se produce
no,
ese modelo.
No, el Giulia, yo tengo un video conduciendo el Giulia de ahora.
Yo tengo un Giulia y te lo voy a traer.
Cuando venga te lo voy a traer y te lo voy a prestar. Así que pediré permiso, pero tú vas a ser una privilegiada. El 1750, que estuvo primero a nivel de taxi, todos los hospitales tuvieron taxi en La Habana de Alfa Romeo, el 1750, y también vinieron algunos para funcionarios del gobierno, y los otros dos que quería mencionar, que son el Spire, el convertible, y el 2000, que lo tuvieron consentidos del gobierno, o sea, Somavilla, que era un personaje importante, lo tuvo, Manolo Ortega, que fue el maestro de ceremonias por excelencia, fue pues agraciado con este vehículo, y trajeron también los microbuses F-12, que estaban pues dando servicio a como taxis, de manera colectiva en la estación de ómnibus de La Habana, y también lo tuvo el Banco de Sangre, y también lo tuvo la policía, el Departamento de Tránsito.
Cuando tú me dices, trajeron, digamos, modelos como el Spider o el Giulia, los trajeron, la gente podía comprar estos
carros, era para específicas personas. Operación de gobierno. Pero la primera vez que en Cuba, a nivel automotriz, historiando, llegan autos para la población común, fue en el año 74, cuando trajeron Yugulí, que era la edición del Lada de producción nacional, que no existía el nombre Lada, Lada era para exportar. Entonces a Cuba traen el soviético y se lo venden a los médicos de manera excepcional. Ahí comenzó, pero siguió siendo limitado toda la vida. Junto con el Alfa Romeo, estos dos modelos, el 2000 y el Spire, lo tuvieron Somavilla, como te conté, por mencionar un caso, lo tuvo Manolo Ortega. Y también trajeron microbuses italianos para la estación de ómnibus, los trajeron también. Y trajeron también los picolinos, que se, por cierto, se me olvidó proveer la fotografía, se me ocurre en el viaje para aquí ahora. Sí. Los, este tractorcito pequeño, que por cierto, picolino es muy interesante en el sentido que hay una fotografía de la brigada Venceremos en Cuba y se ve una joven rubia americana, joven, estaban 18 o 20 años, conduciendo un picolino, uno de esos planes agrícolas de Cuba. Y se ha corrido el rumor de que esa era Hillary Clinton. No es cierto. Esa es una muchacha de la brigada Venceremos, que era simpatizante de Cuba, valga decir.
¿El dictador llegó a manejar algún Alfa Romeo o a tenerlo dentro de su flota de autos?
Yo no sé si lo manejó, pero sí, como contamos la última vez aquí, se desplazó en el Alfa Romeo como pasajero, porque contamos además un vehículo con un espacio comprimido, un vehículo pequeño, y era un hombre muy alto, él iba apretado detrás. Exacto. Hasta que entonces es que pasa a las limusinas soviéticas, pero los Alfa Romeo se quedaron históricamente, casi hasta el otro día, como los autos custodia de la caravana de Castro. Pero esa es en esencia la invasión italiana, que no solamente fue, como comentábamos, autos, sino fue todo lo demás. Pero fue muy interesante el hecho este de que Italia, que todo el mundo admira, Italia es un país que fabrica cosas bellas, ¿no?
Sí, ¿y cuánto duró esta
además
invasión?
Además de las italianas.
Bueno, ahí no te puedo decir, pero los autos sí me parecen espectaculares, pero y la comida y todo lo demás, es una cultura increíblemente maravillosa. Pero ¿cuánto duró esta invasión de todo el proceso italiano, no solamente los autos?
Fue breve, fue como del año 68, porque además la otra cosa que es interesante es que ese modelo, el 1750, había nacido en ese año. Eso era un auto totalmente nuevo y revolucionario, muy bonito. Eso estuvieron entrando los vehículos italianos como posiblemente hasta el año 72. En esa época, en el año 68, también la motorizada cubana, que estaba muy maltrecha porque había heredado las motos americanas, que eran poquitas ya, las Harley Davidson, que no tenían piezas de repuesto, también llegaron a Cuba Moto Guzzi, que es una marca italiana, una moto excelente. Entró una primera camada que fue en el año 68, y después en el año 80, fíjate, este matrimonio duró durante mucho tiempo, entró, esa eran 750 cc, y después en el año 80-81 entró una segunda camada que era de 1000 cc, una moto más grande, y todo eso gracias a la, vamos a decir gracias, no es que estoy tratando, el caso de Lio Chitone, que terminó siendo amigo personal de Castro, vivía en Cuba, y este señor fue el que hizo posible toda esa entrada, esa invasión italiana a Cuba, que ya te digo, fue comida y fue el calzado plástico, y los vehículos sobre todo, y los camiones Romanazzi.
Cuando tú hablas de calzado plástico, ¿qué tipo de calzado? ¿Era el llamado Kiko plástico?
Bueno, el Kiko es otra historia, porque el Kiko es una compañía americana que había en Cuba que producía peines, y decía Kiko Plastics, pero eso no tenía nada que
ver. No tenía nada que ver con el calzado italiano.
Nada que ver.
Era mucho mejor el calzado italiano que el Kiko plástico.
El Kiko plástico era peines, o sea, que el Kiko plástico nunca hizo calzado.
Pero había unos zapatos, recuerdo.
La gente le llamaba Kiko plástico de una manera inventada. Tiene nada que ver. La fábrica era italiana. Trajeron, eran 5 modelos que Cuba además le puso nombres cubanos. Uno se llamaba Varadero, que era la chancleta de mujer. El otro se llamaba Dágame, y así, ¿no?
Y el calor que había en esa época, ¿te imaginas tener un zapato de goma?
Por supuesto. Entonces, además se quebraban, se rompían, ¿no? Pero además, déjame contarte, para mí, que yo en primer lugar estaba castigado porque todo niño cubano en mi época utilizaba zapatos ortopédicos, que es otro programa.
Yo también, ¿no? De tu época, en la mía también. Zapato, no que esté muy lejana, pero sí.
Sobre
a mí
todo.
No me solucionaron nada, pero los utilicé.
No, a mí tampoco. Yo sigo, yo todavía necesito zapatos ortopédicos. Sí. Pero que pues, de ahí a de pronto, yo veo aquel mocasincito bonito, porque era bonito, y yo estaba feliz con aquel zapato, pero sin duda, sí, el calor que produciera tremendo. O sea, la otra cosa es que este era el asunto este del llamado 24 por segundo en Castro, que había un jacket que la gente le puso, ese cubano inventa todo, ¿no?
Sí.
Porque tú se le dejas a la calle y como el filme, la película, tú te parabas en la calle y tú veías 24 jackets en un segundo. Entonces, ese fenómeno del 24 segundismo, aquí que todo el mundo se divierte en la parte de producción con las palabras que yo invento, eso forma parte en Cuba de una manera de vivir. Tú se le dejas a la calle y todo el mundo tenía, tú veías 24 zapatos por segundo, todo el mundo estaba vestido igual, lo cual es una cosa espantosa, ¿no?
Ahí está, mira, producción nos ha puesto para recordar el llamado Kiko Plástico, Pepe. Pero en el respecto a los autos, ¿queda algún Alfa Romeo rodando en La Habana?
Sí, queda. Incluso de las fotografías que yo traje, son algunos sobrevivientes de ahora, son fotografías recientes de ahora, de gente que yo no sé. Yo lo que sí no sé, Maite, francamente, el caminito que han seguido para que terminen en manos privadas. Ha habido cambios en Cuba últimamente. Y yo lo que sí, ahí está el zapato plástico.
Me dicen, mire, que estos son para ti, Pepe. Estamos viendo para los oyentes de radio unas imágenes que nos pone producción de los Kikos, los zapatos plásticos, zapatos de goma. Sí, pero estos con cordones, es decir, ya los masculinos que utilizaban los hombres con media también se ponía esto o se ponía.
No, si no te lo ponías, si lo ponías sin media, huye.
No sobrevivías, no, no sobrevivías.
Lo menos que te pasaba sin media es que cuando te quitabas el zapato, todos los puntitos del zapato se quedaban ahí y el pie te quedaba decorado, ¿no?
Sí.
Fue un encaje.
Pepe, nos reímos, pero realmente es algo terrible lo que ha pasado al cubano. Y todas estas ideas locas, ¿no? Y maquiavélicas de Fidel Castro con su gente y su sociedad y de, como te decía, de imponerle desde lo que tienen que comer hasta la forma en que se tienen que vestir y el zapato que tienen que usar. Te agradezco muchísimo.
Gracias,
hemos
Mayra.
Recordado una época que muchos cubanos obviamente están ahora mismo quizás haciendo anécdotas de ese momento.
Seguro.
Histórico de Cuba. Te agradezco mucho y a ustedes también y por supuesto que les invito a que continúen con nosotros. Ya está Joan Andrés con las informaciones. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio informativo en Levántate Cuba. Gracias por preferirnos. La artista habanera Lynn Cruz hace un balance de los elementos positivos y negativos que ha tenido la alternativa Bienal 00.
Lo positivo que he visto en la Bienal es la oportunidad de que los jóvenes sean los protagonistas de un evento como ese. Más cuando la Bienal de La Habana, que a decir por el propio Gerardo Mosquera, uno de sus fundadores, comenzó siendo una Bienal alternativa, termina siendo un mercado para el arte. Y dentro de todas las contradicciones que estamos viviendo, me parece muy bueno que los autores de esta Bienal hayan tenido esta idea fabulosa y que la hayan podido concretar. Hay una cosa, la Bienal se está desarrollando bajo mucho presión y eso a veces hace que, por ejemplo, nosotros los que hemos participado a la hora de tener nuestros momentos allí dentro de ese espacio no podamos ponernos bien de acuerdo porque no podemos comunicarnos por teléfono y entonces eso se resiente después.
Por otra parte, el médico holguinero Ramón Zamora habló con Radio Martí sobre el estado en el que se encontraban las tres casas que fueron destruidas por un tornado y de las soluciones que ofrecen las autoridades.
Y estas viviendas que exactamente fueron afectadas son las que están consideradas como saberas, ¿no? Estos lugares son exactamente los que más sufren estos daños y estas personas, bueno, pues al final, como ha pasado con el mismo huracán Irma, que aún hay personas que están esperando la benevolencia perdida del régimen totalitario, un poco que para paliar el fenómeno que se le ha presentado al régimen, bueno, pues están haciendo viviendas que son hechas con madera de palma, ¿no? Estas construcciones que están haciendo ahora, que bueno, como les decía anteriormente, están hechas de madera de palma, bueno, pues es una ofensa cuando miramos que Cuba es productor de cemento y de todos los productos que se necesitan para edificar una vivienda.
El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba decidió suspender desde el 3 de mayo una flota completa de 6 aviones de Cubana de Aviación por riesgo a graves accidentes. Las 6 aeronaves sacadas de circulación son del tipo AN-158 y fueron adquiridas por La Habana en Rusia entre los años 2013 y 2014 mediante un arriendo con opción a compra. La suspensión de estas aeronaves operadas por Cubana de Aviación afecta a los servicios de pasajeros, de carga y también de correos. Activistas y periodistas independientes cubanos denunciaron ante el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, el aumento de la represión en la isla. El portal Diario de Cuba informa hoy que los cubanos se reunieron el lunes con Lanza en Santo Domingo al margen de las audiencias de la comisión. Los activistas recordaron que siguen vigentes las herramientas utilizadas contra el grupo de los 75 en la Primavera Negra del 2003 y que el gobierno recurre al delito de usurpación de capacidad legal para amenazar la libertad de expresión. También denunciaron que otras tácticas del régimen cubano para encarcelar a los periodistas independientes es acusarlos de desacato, atentado, desorden público y peligrosidad social predelictiva. Y Ecuador está agotando sus esfuerzos por la vía diplomática para resolver la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado desde hace casi 6 años en su embajada en Londres. La Cancillería ecuatoriana dijo que el gobierno mantiene un diálogo abierto con Gran Bretaña y con equipos de abogados en busca de una salida consensuada para el australiano. Assange aún enfrenta una orden de arresto en Londres y ha despertado duras críticas por sus comentarios sobre asuntos políticos de otros países. Ecuador ha buscado alternativas para encontrar una salida a la situación de Assange, que ha calificado de insostenible, pero no ha tenido éxito en sus intentos. Y la liberación por parte de Corea del Norte de 3 ciudadanos estadounidenses retenidos, considerada por el presidente Donald Trump como un gesto de buena voluntad acerca el histórico encuentro entre el mandatario y el líder norcoreano Kim Jong-un. Y hasta aquí las noticias. Los espero a las 8 con más en nuestro noticiero. Buenos días.
Con 7:35 de la mañana, gracias a todos los conectados a Levántate Cuba a través de nuestras 3 plataformas y gracias a los que nos envían correos electrónicos a levantatecuba@gmail.com. Continuamos hablando de esos temas interesantes que se viven en la isla, donde los que observar la realidad de Cuba desde la perspectiva del teatro callejero se manifiesta en la cotidianidad de artistas y transeúntes en La Habana Vieja. ¿Cómo consiguen estas personas hacer realidad de sus sueños y que este arte no muera? Pues nos cuenta Exilda Arjona. Nuevamente, buenos días, Exilda. Este es un arte muy bonito y que llama mucho la atención, no solamente de los niños, también de adultos.
Sí, claro. Y buenos días de nuevo para los que están ahí con Levántate Cuba y buenos días a ti. Aquí estamos de nuevo. El arte como manifestación, ¿verdad?, del cuerpo, pero en este caso es de gigantería. Son estas personas que se suben en esos zancos enormes y comienzan pues a hacer sus desfiles, sus manifestaciones. Tienen a veces una obra específica y bueno, en todo el mundo se hace este tipo de arte, pero hay que saber hacerlo muy bien, hay que entrenarse muy bien. Pero en Cuba, con las limitaciones que existen para poder hacer estos zancos, para poder tener un maquillaje correcto, para poder llevar adelante una obra que lleva su tiempo ensayarla, pues las vestimentas, todas estas cosas. Y bueno, este es el grupo Gigantería de zancos en La Habana Vieja. Y el reportaje que yo les tengo es sobre una de estas actrices que forma parte de este grupo, y ella nos cuenta pues cómo llegó al grupo, los avatares que ha pasado, qué quiere realmente hacer ella con todo lo que estudió, con su talento, ¿no? Hasta ahora está ahí, pero ella quiere, por supuesto, como muchos artistas en Cuba, expandirse y hacer cosas nuevas.
Bueno, vamos a conocerla y un poco vamos a hablar de otros como ella que sufren el límite que imponen las autoridades estatales que no ayudan a que estos artistas tengan un desarrollo diferente.
Empecé como actriz, luego pasé a ser la producción del grupo, la productora, y ahora recientemente volví otra vez a mi rol de actriz después de casi 3 años trabajando como productora del grupo. Soy teatróloga también, graduada de LISA, entonces me interesa mucho la investigación, trabajo en muchos procesos también como aportando esa parte de asistencia de dirección, buscando materiales con los que podamos trabajar, referencias en nuestros procesos.
¡Hay agua acá! ¡Vamos!
Es una experiencia antropológica, viva, en vivo, en alta resolución, digamos, porque tienes la oportunidad de experimentar directamente los flujos cotidianos, las vivencias cotidianas de las personas que están trayendo ahí, que te dan cuando interactúan contigo, ¿no?
Ahí viene los gigantes con sombrero. Haremos con la risa, con el labio, traemos felicidad.
vienen con su vida cotidiana, con sus dilemas, con sus necesidades, y de pronto hay un personaje ahí con el que ellos tienen una conversación, digamos, ¿no? A veces a nivel de gestos, a veces a nivel de señas, a veces a nivel de intercambio de objetos, a veces de energía simplemente, ¿no? No es lo mismo un personaje en un pasacalle que a la hora de hacer una estatua o a la hora de trabajar en un performance o en una obra de teatro, ¿no? Pero básicamente nosotros solemos investigar mucho. Tenemos una historia, un referente con el que vamos a trabajar. En el caso, por ejemplo, de las estatuas, si es un personaje tradicional, cómo era la época, cómo se vestía, cómo hacía. Y en el caso de Pasacalle, que tiene una estética, digamos, más de circo, más de espectáculo callejero, buscamos referentes. Por ejemplo, hay personajes de la comedia del arte, arlequines, juglares. Hay también una colección inspirada en los dioses afrocubanos que tenemos. Entonces, ahí uno va respetando la tradición, pero también recontextualizándola, releyéndola a este nuevo contexto, ¿no? Como persona he crecido muchísimo, porque cambia mi noción completamente, una noción totalmente distinta de qué cosa es el teatro, que es algo más, que es algo tan cotidiano como el estado que tienes, que traes hoy en tu, a tu día al grupo, y tan mágico como interactuar con el espectador, que te puede cambiar toda tu plan, toda tu versión de tu personaje, te puede aportar cosas, te puede no entender lo que estás proponiendo. Y también ha sido una experiencia de comunidad muy interesante, porque no es nada utópica ni idílica, ¿no? Tampoco. Aquí hemos vivido momentos malos, buenos, temporadas terribles, temporadas buenas, y sin embargo, ¿cómo estamos juntos, ¿no? ¿Cómo decimos, vamos todos los días a intentar seguir estando juntos, a resolver, a hacer, ayudarnos unos a otros? Todos los días venimos a recordarnos unos a otros que todos somos iguales, que tenemos un nivel de decisión, tenemos un nivel de organización interna que dice mucho también de nuestra ética y por qué nos interesa apostar por el teatro callejero, ¿no? Único en el panorama cubano, por lo menos el teatro, y que también nos hace un compromiso, ¿no? Un compromiso hacia la comunidad que somos.
Y un compromiso que debe ser doblemente reconocido por el sacrificio que tienen que hacer de llevar este arte a Exilda. Yo la miraba y veía esta manifestación que ellos hacen, y recuerdo en aquí precisamente donde hay estos grupos que vienen a estas fiestas, que son tan bien pagados, que son tan bien reconocidos, que vienen estos grupos a bailar y a hacer un poco de actuación y de teatro. Y entonces en Cuba, ¿cuál es la realidad de esta gente? Lo hacen por pasión.
Y a veces les pagan, pero un mínimo salario, sí. No les pagan mucho, como todo, ¿no? El salario en Cuba para nadie es bueno, es sí. Un salario mínimo que no te da para vivir. Ella lo estaba diciendo, no, volvemos a vernos, volvemos a hacer obras de teatro porque tenemos, ellos tienen un sentido de pertenencia, sí. quieren estar bien con la comunidad, quieren dar lo que aprendieron y quieren repartirlo. Pero cuando tú vienes a ver a la corte y a la larga, no están recibiendo lo que realmente deberían. El maquillaje, ya tú estás viendo, es costoso. Y cuando no, lo tienen que inventar con lo que tengan a mano.
El vestuario, me imagino, también.
El vestuario, poder renovar un vestuario, tienen que pasarse mucho tiempo haciendo la misma obra con el mismo vestuario, cuando lo ideal sería que puedan cambiarse constantemente y que puedan entonces formar diferentes representaciones nuevas para que el público los vea. Tienen un sentido de pertenencia total, porque tener el ánimo de, por ejemplo, en La Habana, ir y coger un camello y llegar al lugar donde van, o ir en bicicleta, en lo que tengan, sí, para reunirse, para poder representar su arte y llevarlo por un poco de dinero. A veces les dan algunas propinas, a veces no, viven de lo que pueden.
En cualquier otra sociedad, y no quiero poner por ejemplo solamente a los Estados Unidos, pero en cualquier otra sociedad existen instituciones independientes que no tienen que ver nada ni con el gobierno ni están buscando un problema económico, desde instituciones religiosas, claro, comunitarias, que apoyan este tipo de grupos y este tipo de manifestaciones artísticas. Y entonces, en Cuba, si esto pasa, y si ahora tú y yo queremos crear una institución que les dé apoyo de forma independiente o alternativa, ya sabemos que vamos a tener ahí el ojo de la censura y sin ningún objetivo motivo específico que tenga que ver con vínculos políticos, pero enseguida, simplemente por hacer algo diferente y por hacer algo y demostrar que cuando se quiere se puede, ya pasamos a tener una connotación negativa para las autoridades estatales.
Claro, ellos no admiten organizaciones no gubernamentales que no estén, por ejemplo, de acuerdo con ellos y que lleven el patrón de vida que lleva el régimen cubano. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con la Bienal. Sí. Estos artistas que, bueno, muchos que han querido llegar hasta la Bienal, pues los han detenido en los aeropuertos y le han dicho hasta aquí no pueden ir solamente por llevar unas pegatinas. Yo estaba leyendo, por ejemplo, la reconocida Coco Fusco, ella quería llegar a la Bienal y solamente porque vieron que llevaban algunas pegatinas de la Bienal, pues le dijeron, usted no puede. Ella ha visitado Cuba muchísimas veces y le dijeron esta vez, usted no, usted vira en el mismo avión en el que vino. No puede llegar.
Es el terror que tiene el régimen castrista y todo lo que tenga que ver mezclado a este régimen de demostrarle al mundo o de que el mundo demuestre, el mundo en Cuba, el mundo independiente y alternativo demuestre que sí se puede, que cuando se quiere existen alternativas como estas, como la Bienal 00 y otras iniciativas que dan la realidad de que los cubanos cuando se integran se pueden integrar y bajo las lo que dicta el régimen castrista, pues esto no es lo que precisamente prima, y sino el empeño de estas personas. Exilia, te agradezco muchísimo, me he enredado al final,
no,
pero es una
estamos
realidad.
Bien, estamos
es una
bien.
Realidad
es una verdad
que todos
está ahí.
Conocemos. Cuando se quiera se puede y cuando el régimen no lo impide también se puede. A las 7:45 vamos a hacer una pausa, seguimos hasta las 10 de la mañana porque tenemos mucho más aquí en Levántate Cuba. Gracias a todos los conectados.
Somos Martí, pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia y somos Martí.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
las 7:48 minutos regresa Lucy García a hablarnos de un cantante pianista estadounidense que alcanzó popularidad mundial en los años 50 y principios de los 60 gracias a una voz muy melodiosa. Pero quiero que seas tú, Lucy, quien presente a este hombre que es inolvidable.
Pues qué bueno estar de vuelta y nada más y nada menos que hablar de Nat King Cole, que su nombre era Nathaniel Adams Cole.
Ay, qué bien.
Pero claro, él se quitó la S y se convirtió después en el King, por eso fue Nat King Cole. Vamos a ver una vitrola.
¿Sí?
Después le voy a contar un poquito acerca de Nat King Cole.
Okay.
Pero antes de poner la vitrola, como aquí los efectos de sonido a veces lo hacemos nosotros y no tenemos vitrola, yo me acerco a mi tacita de café y le pongo la moneda. Rubén, yo te la devuelvo. Aquí está, la vitrola. ¿Suena? Sí, sonó.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
Qué bonito, Lucy. No tengo otra palabra para calificar a Nat King Cole en esa interpretación, que no ha sido la única en español que
realizó.
No,
ahí voy. Mira, Nat King Cole era hijo de un carnicero y de una señora, Perlina Adams, que tocaba el órgano en la iglesia y era maestra de piano. Fue la única maestra que de música que tuvo a través de toda su vida, y él lo que era pianista de jazz, de música clásica y pianista acompañante. Él nunca se consideró cantante, él mismo decía que su voz no era buena para ser un cantante. Pero en el año 1950 tiene un éxito extraordinario con Mona Lisa, Mona Lisa, ¿recuerdas? Sí. Y entonces aquello hizo un boom tan grande en su popularidad que decide pues interpretar en español. Dice que siempre le costó mucho trabajo porque no tenía facilidad para los idiomas.
Sí.
Fue a La Habana y con la orquesta del maestro Romeo grabó muchísimas cosas. Romeo lo acompañó a México y en México grabó otro disco en español y de ahí sale a Caracas, Venezuela. Y en una entrevista que le están haciendo le dice él al entrevistador, ¿cuál es la canción? Dígame una canción muy popular venezolana.
Sí.
Y le dice Ansiedad. Y ahí mismo, el mismo animador se la fue enseñando y se incorporó a ese disco. Poco tiempo antes de morir hizo otro disco en español y uno en portugués. Él vivió toda la vida en Chicago cantando en lugares en conjunto, pero cuando llega a Long Beach, a California, se enamora y se queda allí. Fue precursor porque fue el primer afroamericano que tuvo un programa en la radio mucho tiempo y un programa de televisión. Así que tiene dos récords. Además fue un activista por los derechos de los negros, por los derechos a tener una vida pues normal y que no existiera la segregación. De hecho, su activismo fue tan fuerte que en un concierto en Alabama le agredieron.
Casi lo secuestran.
Casi lo secuestran y no obstante, hizo el concierto, lo terminó con heridas, pero dijo que jamás volvería a cantar en el sur.
Sí, porque fue una etapa bastante fuerte, pero qué bien que este hombre como figura pública haya representado también la lucha por los derechos civiles en ese momento. Lucy, hay una anécdota también que habla, y él no lo negó, pero tampoco dijo que era cierta, que habla de que él estaba cantando en el público cuando todavía no se llamaba Nat King Cole, y que una persona le decía, you are the king, tú eres el rey, y que a partir de ese momento entonces que se cambia para Nat King Cole.
Se supone que en uno de los lugares que cantó en conjunto, porque el hermano también tocaba música e interpretaba, de ahí le viene el Nat King Cole. Y se quitó, por supuesto, la S porque no le gustaba eso de Coles.
Ah, claro.
Pero también fue un hombre extraordinario, amó mucho a nuestra patria, un hombre con unos sentimientos. Yo, por lo menos, particularmente, fui a La Habana y muchos artistas cubanos que trabajaban en el Capri, en Tropicana, lo conocieron. Fue a La Habana y en una de las anécdotas, su esposa, en la época de la segregación fuerte, se le rompió el automóvil y se encontró con un latino que la ayudó. Cuando ella terminó de poner el auto en marcha, por supuesto, el señor que la ayudó no sabía que era la esposa de Nat King Cole, con quien, me estoy apartando del tema, tuvo 5 hijos, 3 del matrimonio y 2 adoptados, entre ellos Natalie Cole, su hija, que falleció hace poco. El caso fue que el hombre ayudó a su esposa y ella le pidió su dirección y su nombre. Y como a la semana, este señor recibió en su casa un cheque extraordinario, un televisor nuevo, creo que un juego de living room, un juego de sala, un juego de comedor. Y esa anécdota siempre ha trascendido. Y entonces el hombre se sorprendió que todos aquellos regalos y todo aquel dinero pues venía de Nat King Cole. Gracias por lo que hizo por mi esposa.
Qué bonito y habla de un hombre muy agradecido.
Sabes, efectivamente, recuerdos y adoraba Cuba.
Sí.
Él iba al Salón Rojo del Capri, creo que él era, y se sentaba ahí y no solo compartía con los artistas cubanos que trabajaban ahí, después iba al camerino, se sentaba con ellos en inglés porque él lo admitía, muy malo para los idiomas. Y siempre decía eso, que él no era cantante, que él era incluso... como era un virtuoso a la hora de acompañar, a la hora del jazz, Muchísima gente lo criticó y dijo que se había vendido a lo comercial.
Pero tenía mucho carisma, carisma que le legó a, tú mencionabas a Natalie Cole, que desafortunadamente murió. Entonces es un hombre que nos deja también en la música un legado admirable. Te agradezco mucho, Lucy.
Gracias.
Vamos a hacer una pausa. Joan Andrés ya está listo con las informaciones, así que vamos a conectarnos con nuestro estudio de radio. En 30 minutos regreso con mucho más hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba. Que tengan feliz mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.